En el sollozante, boca abajo, el monedero apretado entre sus finas manos bajo su pecho. Dominga, que no pudo controlar su asombro, se acerca a ella, inclinándose y poniendo su mano sobre el hombro de la muchacha.
¿Qué ha pasado, muchacha? ¿Cómo tú estás aquí?
Me echó, Dominga. Te lo dije que iba a pasar. Me echó de allí.
¿Pero quién? ¡Háblame claro!
El dueño. El padre de Juan Pablo.
¿Y tus aretes? ¿Dónde están tus aretes?
Aquí entra el dinero. Me los arranqué. Me los quité.
¿Pero por qué? ¿Por qué, condenada? ¿Por qué?
Déjame, Dominga. Ahora no puedo hablar.
No llore más. No llore más y cuéntame.
No puedo. No puedo. Nunca había sufrido tanto. Nunca había pasado una vergüenza tan grande. Y tanto dolor. Y tanta humillación. Déjame llorar, Dominga. Déjame llorar.
Eso que ha hecho hoy no tiene nombre. Mira que dejarte abandonada para irse al lado de esa campesina. Es intolerable. Y tú como si nada, de lo más distraída, mirando a los vaqueros esos lidiar con sus reses mientras otra mujer coqueteaba con tu novio. Si yo no te llamo la atención, no te das cuenta.
Ay, por favor, mamá, deja eso ya.
No voy a dejar nada. Mi deber es abrirte los ojos. Velar por tus intereses. Debías agradecerme que te hiciera ver lo que te pasaba. ¡Debías agradecérmelo!
Sara Peñalver ha gritado su angustia. No puede comprender que su propia hija no esté al borde del ataque de nervios con aquel comportamiento de su novio durante el rodeo, con aquella campesina advenediza que ha llegado a detestar con todas las fuerzas de su alma. Juan Pablo ha estado más tiempo conversando con la bellísima muchacha que con su novia, cosa que Sara Peñalver no puede comprender, sobre todo porque aquello que ella considera una humillación ha dejado a su hija tan tranquila que aún le parece absurdo que a sus gritos su hija solo conteste.
Bueno, mamá, está bien. Te lo agradezco. Hice lo que me dijiste, ¿no? ¿Qué más quieres? Si por mí hubiera sido, no me muevo de donde estaba. Pero tanta fue tu insistencia que me dejé arrastrar y... Bueno, en fin, ya está hecho.
No tiene por qué pesarte. Lo absurdo sería que te cruzaras de brazos como una tonta y permitieras que otra te arrebatara a Juan Pablo.
Por favor, mamá, la cosa no llega tanto.
Nadie sabe. Esos asuntitos empiezan así. Y luego, hay que averiguar quién es esa mujer y qué es lo que se trae en ellos dos, Graciela. Ahí ya hay algo. Yo lo huelo. Tenemos que saber, Gracielita, tenemos que...
¡Ay, mamá, me vuelves loca! Déjame tranquila.
Pero es que...
Todo lo que conseguí fue que Juan Pablo se pusiera bravo y echara a perder el día. También que yo lo estaba pasando.
Mira, hija. Por encima de tus diversiones y tonterías, por encima de todo, está tu compromiso con Juan Pablo. Hay que evitar a toda costa que surja algo o alguien que lo pueda romper. Esa boda tiene que realizarse. Nunca. ¿Lo oyes bien, Graciela? Nunca. No te olvides de eso. Esa boda tiene que llevarse a cabo.
Sigue la vaquería en todo su esplendor. Hay angustia en los ojos de Adrián Lucero, porque ha visto marcharse a Graciela junto a su madre y su tía, y a la mujer de confianza de esta. Sin embargo, Ha seguido en la brega y ha tumbado dos toros más, aún sin ella delante, para evitar comentarios malintencionados. Como los del indio Padrón, que al parecer se ha dado cuenta de que sus mejores faenas han sido dedicadas a la novia del hijo del dueño. Ha sido evidente Lucero en sus faenas, y teme que más de uno se haya dado cuenta, pero ahora su entusiasmo ha desaparecido al marcharse Graciela Peñalverde del rodeo. Y por eso deja a otros peones entrar en el ruedo a realizar cabriolas en su lugar, mientras él se acerca a Helio.
Recie la brega, Adrián. Y todo el mundo se está portando requete bien. Hasta el indio ese no salió llanero de cuerpo entero.
¿Faltan muchos mautes por vacunar?
Los mautes como que se nos están terminando. Habría que empezar por las vacas cimarronas.
Ya es tarde. Eso se queda para mañana.
Como mande. Y bueno, ¿dónde están la alegría y el entusiasmo que tenías hasta hace no más un rato?
Se me fueron con ella, Helio. Es la verdad. Se me fueron en cuantico ella se fue.
Ya lo veo, ya.
Desde que llegó me sentí como si yo fuera uno de esos héroes de película, ¿ves? Y no escatimé los esfuerzos para desempeñar bien mi papel.
Me di cuenta, Adrián. Me di cuenta.
Sentía la mirada de sus ojos encima de mí, siguiéndome, pendiente de cuanto hacía. Y me he fajado con las reses más bravas, y me he despatarrado por el suelo, y he hecho cuanta payasá y cuanta hazaña podía hacer para despertar su admiración.
También me di cuenta, sí, señor.
Y cuando volví a la cabeza para verla, casi sin respiración, y con las venas que me parecía que me iban a estallar, la sonrisa que sus labios me dedicaban era el mejor de los premios.
Ya reparé, sí. Tanto te miraba y tanto te sonreía, que milagro es que los...
¿Qué? ¿Qué, Helio? ¿Qué? ¿Qué?
Pues que los demás no se dieran cuenta, compay.
¿Y qué importaba eso?
Bueno, tiene su importancia, sí, señor. Que no te des cuenta no quiere decir que los demás tampoco. Los demás sí.
Yo estaba loco de contento, orgulloso. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, se decían tantas cosas. Pero después la veo del brazo del novio y que se va con él, que se la lleva. Aunque fuera junto a otros peones y después junto a la madre. Y aunque él la dejara y volviera junto a... Se me amargó el día. Sí, cara, y se me echó a perder.
Pa' mí, que el novio ni la cuidó tanto.
Ya sé, sí. Hasta estuvo más tiempo con Esmeralda que con ella. Y luego que se la llevó, volvió junto a los vaqueros y... Pero es su novio, que caray. Y ella le pertenece. Y es el hijo del dueño y ella es una señorita...
¡Cállate! Que no soy yo el único que te está oyendo.
Y Helio señala al rincón, donde muy cerca de ellos, atento a lo que hablaban, está el indio Padrón.
Ese nuevo peón me pone nervioso.
Adrián Lucero mira con desconfianza hacia donde se ha dirigido la mirada de Helio. Y los ojillos pequeños de aquel hombre le causan angustia.
Ojalá y no se quede en la hacienda cuando termine el rodeo.
Le salvó la vida al amo, según me dijo.
Entonces, a lo mejor se queda, compay.
No lo dudaría.
Pues entonces, cuídate, Adrián. Porque seguro estoy que nos ha estado escuchando. Y en ese tipo sí que mejor no confíes.
Vuelve a mirar hacia donde se encontraba el indio Padrón. Y sus ojos oscuros se llenan de sorpresa al no verlo allí. Sin embargo, sabe Adrián Lucero, como Helio, que aquel peón desagradable y mal encarado ha escuchado toda la conversación sostenida por él y por Helio respecto a su gran amor por Graciela Peñalver.
Se ha ido. No te preocupes, Adrián. Iré a buscarlo y le diré que no se meta con Adrián Lucero. Y que si algo ha oído y lo comenta, puede costarle caro.
¿Y si no te hace caso, Helio?
Entonces, cualquiera sabe lo que puede pasar.
Han llegado todos a la casona de la hacienda. Incluso Juan Pablo, un tanto retrasado, está ahora allí frente a su madre, en la elegantísima sala de los amanes. Blanca Peñalver, sentada, erguida y con cara de consternación, trata de controlar sus angustias, surgidas al calor de sus humanos sentimientos, porque pocas mujeres podrían estar dotadas de aquel calor humano, de aquella ternura dulce y cálida que emana de Blanca Peñalver. Sin embargo, ahora trata de contener aquel sentir ante la presencia del que todos creen su hijo, cuando Juan Pablo le habla sobre su propia novia.
Se portó en una forma sencillamente detestable, mamá. Burlona, despectiva, irónica y sobre todo hiriente. Todo lo que hizo y dijo fue con el premeditado propósito de hacer daño.
Hijo.
¿Has pensado alguna vez que Graciela pudiera ser cruel?
No, hijo, nunca.
Pues lo fue. Aquello fue una crueldad. Como si se complaciera en humillar a otra persona, en este caso, Esmeralda.
Bueno, Juan Pablo, tú tuviste la culpa.
¿Te vas a poner de parte de ella?
Lo justifico, hijo. Date cuenta de que la dejaste sola para ir junto a esa muchacha.
Y tú te diste cuenta de que Graciela no estaba atendiéndome tampoco.
La pregunta toma por sorpresa a Blanca Peñalver. No la comprende en ningún sentido. Piensa que Juan Pablo trata de que ella estime que Graciela no lo ama, que ni siquiera está interesado en los sentimientos verdaderos de él. Pero rechaza de plano aquella idea y escucha con atención los argumentos del joven, que sigue exponiendo en palabras cosas que Blanca Peñalver no quisiera tener que escuchar.
Se sentó delante, separada de mí, sin importarle si había o no espacio para mí. Le interesaba más la vaquería que yo.
Ay, por Dios, Juan Pablo. Una muchacha puede darse el lujo de hacer un pequeño desaire, pero un hombre no.
¿Y por qué? No se supone que sintamos igual.
Es cuestión de delicadeza. No comprendes que seguramente a ella la mortificaron los celos, hijo. Y además, sentiría herido su amor propio, Juan Pablo.
Ah, sí. Su amor propio. Eso no lo dudo. Por eso fue a restregarle por la cara su desprecio a Esmeralda. ¡Solo por eso! Y lo que se haga por amor propio, mamá, no puede tener mi respeto.
¡Hijo!
Te digo que jamás pensé que fuera capaz de hacer algo semejante.
Debes perdonarla, Juan Pablo. Realmente, si lo piensas bien, Graciela no es responsable de lo ocurrido.
Ah, no. ¿Y quién entonces?
No debiera decírtelo, pero es la verdad. Sara la instigó, y tú sabes cómo es ella.
Pues no debiera dejarse manejar así por su madre.
Ay, Juan Pablo, por Dios. Una madre es una madre, que no te lleve hasta ahí tu enamoramiento. También tú tienes una madre que... En fin, vuelvo a decirte que el principal culpable fuiste tú, por abandonar a tu novia y ponerte a hablar con una campesina allí, delante de todo el mundo.
Y se miran frente a frente, madre e hijo. Ella queriendo ser comprensiva y tierna. Él queriendo aceptar aquellos designios que ella defiende por haberlos dispuesto, con el que también cree su padre, desde que él y Graciela eran niños. Pero de nuevo, aquel asomo de rebeldía, que más bien parece herencia de aquellos que no ha conocido, se apodera de su ser, y olvidando todo razonamiento, decidido, dispuesto a afrontar todo lo que pueda sobrevenir por su actitud, exclama:
Mira, mamá, yo no sé disimular mis sentimientos, así que esto tiene que definirse de una vez.
¿Qué piensas hacer?
Decir la verdad.
Un nudo de angustia se filtra en la garganta de Blanca Peñalver. Casi no puede creer lo que ha escuchado de boca del que todos creen su hijo. Decir la verdad a Rogelio, a Sara, su cuñada, sería como desatar un vendaval cuyas consecuencias podrían ser inenarrables. A él, porque su afán de unir los lazos familiares, Mantener el apellido y el patrimonio Peñalver es su máximo deseo, al punto de estar dispuesto a todo por alcanzarlo. A ella, Sara, porque la sabe ambiciosa y sin escrúpulos, con tal de llevar a cabo aquel matrimonio. Y por eso, su voz se hace temblorosa al preguntar.
La verdad. Decir la verdad. ¿Pero a quién?
A todos. Hablar con papá, explicarle a Graciela, decirle a tía Sara que las cosas son como...
¡No! No, no, por favor, Juan Pablo, no te precipites. No cometas locuras.
No es ninguna locura. Yo
no puedes estar seguro de lo que sientes hacia esa muchacha, hijo. No puedes. Por favor, espera un poco.
Es que yo
no... No des un paso del que quizás después tengas que arrepentirte.
Precisamente, mamá. Es lo que hago ahora. Desistir de mi boda con Graciela. Porque quiero que sepas que he desistido de ella, pase lo que pase y suceda lo que suceda.
No digas eso, Juan Pablo. Hijo, por favor, no decidas nada todavía. Solo te pido eso. Espera un poco más. Un poco tan solo. Te lo ruego. No digas, pase lo que pase, sin haberlo pensado como es debido. Lo harás. Contesta, hijo. Lo harás.
El gallardo rostro de Juan Pablo Peñalver se endurece de pronto sin saber qué contestar. Como si quisiera complacer en su piadoso ruego a aquella mujer que tanto quiere. Pero calla. Calla por no decirle que la complacerá. Luego, tras una última mirada a aquella mujer que ruega con todo su ser, se encamina a su habitación sin decir una sola palabra más. Al hacerlo, Juan Pablo se tropieza en su camino con Chana, a quien ni siquiera se detiene a saludar. Pero la mujer de confianza de los Peñalver también tiene el rostro sombrío y la mirada turbia, recordando aquellos momentos vividos con Esmeralda y de los que sabe, tarde o temprano, Blanca le preguntará y ella no sabrá qué responder. Pero ahora Chana se acerca a Blanca, sin saber qué ha pasado entre madre e hijo.
Ay, es terrible, Chana.
¿Qué?
Lo de Juan Pablo. Imagínate que quiere romper con Gracielita. Y todo por culpa de esa campesina que ha venido a meterse en el medio. Y a propósito, ¿qué era lo que ibas a decirme?
¿Sobre qué?
Sobre esa muchacha. ¿Qué te pasó, Chana? Cuando volviste de verla, estabas pálida. Algo pasó entre ustedes, ¿verdad? Dijiste que me lo dirías después, aquí en la casa. Pues bien, Chana, ¿qué fue? Dímelo. ¡Dímelo!
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora por esta misma emisora.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado.
El régimen cubano está reprimiendo.
Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles conceptos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.